Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La inflación no da tregua a la población en Cuba. Otro ex alto funcionario del régimen cubano llega a Miami. Sociedad civil rechaza ley de asamblea venezolana que regula las ONGs. Y continúan fuerzas ucranianas ofensiva en territorio ruso mientras Moscú refuerza su defensa.
Radio Martí Noticias.
Bienvenidos a la emisión de Radio Martí de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Tony Simón. En la sala de redacción están Ivette Pacheco y Yolanda Huerga. La producción es de Iván López. Voz informativa, Alfredo Jacomino. La inflación en Cuba persiste, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI. Ivette Pacheco informa al respecto.
El ritmo de crecimiento de los precios al consumo en Cuba alcanzó un alarmante 30,48% en julio, según datos publicados el jueves por la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI, lo que marca una elevada inflación que no se detiene, generando la erosión en el poder adquisitivo de los cubanos y un gran impacto en su calidad de vida, algo que Martí Noticias corroboró con personas que contactamos vía telefónica dentro de la isla. Una de ellas, Arcelio López, quien reside en Caibarien, Villa Clara.
Como te doy una cosa hoy y mañana te cuando miro la cara ya vale otra cosa, vale 20 pesos más, un pomo aceite, 800, 900 pesos.
En opinión de López, la falta de regularidad en el abastecimiento de productos de primera necesidad es uno de los factores que provoca el constante aumento de los precios en productos necesarios para la población.
Todo es por rachas, y entonces la compraron por cantidades, y después pues, el pomo aceite la compraron a 800 pesos y después lo vas a coger a 1,100.
Según el documento de la ONEI, una vez más, los servicios empresariales, actividades inmobiliarias y de alquiler, categoría que incluye la construcción de hoteles y otras instalaciones vinculadas al turismo, absorbió la mayor parte del presupuesto del Estado. Por otra parte, creció el sector del transporte cerca del doble entre 2022 y 2023, pero la inversión en la industria azucarera cayó. En La Habana reside la activista María López. Sobre el tema de la inflación que hoy afecta a la mayoría de los cubanos, señaló.
Vas a buscar la leche hoy está a 3,000 pesos y mañana está a 2,800. Cada vez que tú vas a la calle es una sorpresa nueva. Imagínate las personas que viven de una pensión, imagínate los que no tienen pensión.
Según los datos de la ONEI, la variación del índice de los precios al consumo respecto a junio fue del 0,83%, lo que sigue reflejando una tendencia de incremento continuo de los precios. El economista Omar Eberleni Pérez, desde La Habana, dijo a Martí Noticias.
Sigue creciendo la inflación, aunque a ritmos menores que años anteriores, pero sigue creciendo, sobre todo. Lo que más jala esa inflación son los productos alimenticios. Todo eso sigue deteriorando el poder adquisitivo de la población. Cuando uno ve determinados precios, inclusive los que han topado, son precios muy altos en comparación con cualquier nivel de ingresos que tenga la población. Yo creo que el énfasis tiene que estar en la esfera productiva, en lograr de seguir desatando las fuerzas productivas, en crear más MIPYME, porque sería más base impositiva. O sea, yo creo que el Estado ahí no ha hecho el esfuerzo y ahí es donde se van a resolver los verdaderos problemas de Cuba.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Califican de crítico y caótico el desempeño de hospitales destinados a la población cubana. Tomás Cardoso con la información.
Wilmer Escobar Molina, de 59 años de edad, lleva 6 meses de espera con un cálculo de casi 3 centímetros en la vejiga, con sangramientos y fuertes dolores para ser operado en el Hospital Clínico Quirúrgico Lucía Íñiguez Landín, en Holguín. Primero tuvo que comprar todos los materiales quirúrgicos y ahora el subdirector del hospital le acaba de explicar que la sala de operaciones no tiene condiciones para el procedimiento.
No tengo vida y el sistema de salud de aquí en la provincia de Holguín no me quiere operar. Por falta de algunos recursos que ellos tienen. Un salón que no tiene luz, que no tiene el equipo de ventilación, que no tiene el equipo con anestesia. Yo tengo todos los recursos, como jeringuilla, guante, honda, glándula. Eso me ha costado 70 mil pesos en Cuba.
Miguel Ángel López Herrera estuvo internado recientemente en el Hospital Provincial Agostino Neto en Guantánamo. Y señala.
En el Hospital Provincial de Guantánamo. Está en una situación realmente caótica, sobre todo los casos de operación. Una situación crítica en todos los aspectos. Muchos casos de personas que no están recibiendo la atención médica que se requiere, sobre todo en el caso de operaciones. Cuando se le consigue la operación, la persona debe ir al hospital con todo lo que hace falta para la operación. El hilo debe llevar la aguja, los guantes, absolutamente todo. Eso se consigue en bolsa negra en la calle, a precios abusivos.
Guillermo del Sol describe la situación del Hospital Provincial Clínico Quirúrgico Arnaldo Milián Castro en la ciudad de Santa Clara.
La situación del avituallamiento en los quirófanos, no hay nada con que trabajar. El mal estado en que se encuentran los salones de operaciones, los recursos tienen que adquirirlos uno en la bolsa negra. Yo tengo una cuñada que lleva un año esperando por una operación con todo comprado. Fueron 70,000 pesos que se gastó la familia.
Y sobre esta delicada situación que afecta el servicio a la población en los hospitales cubanos, desde Santiago de Cuba, el médico Roberto Serrano concluyó.
Ya tenemos un sistema de salud pública. Esto es una indigencia sanitaria. Cuando los pacientes llegan a una unidad para practicarse algún tipo de cirugía, que puede ser electiva o urgencia, no hay absolutamente nada. Cuando el salón no está en estado de asepsia, el hospital pues dice que no se pueden hacer cirugías, los médicos están con una figura decorativa porque no tienen absolutamente nada para trabajar.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
Otro ex alto funcionario del régimen castrista ha llegado a Miami. Mario Pintón nos dice de quién se trata.
Manuel Menéndez Castellanos, ex jefe del Partido Comunista de Cienfuegos y coordinador del equipo de coordinación y apoyo a Fidel Castro, llegó a Miami este jueves en la tarde, según pudo confirmar Martín Noticias en el aeropuerto internacional de esta ciudad. El ex dirigente fue miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y diputado a la Asamblea Nacional, y de acuerdo con su biografía oficial, su destacada trayectoria laboral y política le ha valido diversas condecoraciones, distinciones y reconocimientos. Menéndez Castellanos llegó a Miami tras un proceso de reunificación familiar, según pudo conocer Martín Noticias. Tras largas horas de espera en el aeropuerto internacional de Miami, fue admitido a Estados Unidos, donde lo esperaba un grupo de personas. Ninguno quiso hacer declaraciones a este medio.
Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Manuel Menéndez Castellano.
Sí, voy para mi casa.
Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista.
No, claro.
El ex dirigente cubano llegó ataviado con una camiseta rosada, una gorra y una mascarilla. Se negó a responder preguntas y abandonaron rápidamente, tanto él como su familia, el aeropuerto internacional de Miami. La larga saga de ex dirigentes cubanos que han obtenido beneficios migratorios en Estados Unidos es extensa. En junio, Estados Unidos negó la entrada al Iván Fuentes Álvarez, expresidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular de la Isla de la Juventud. Su antecesora en el cargo, sin embargo, entró y se instaló en Kentucky, la señora Arelis Casañola Quintana. También las dos sobrinas del primer ministro Manuel Marrero Cruz han llegado a Estados Unidos y, poco antes, vino la jueza villaclareña Melody González Pedraza tras obtener un permiso de viaje gracias al parol humanitario. Actualmente se encuentra detenida y en espera de un asilo político. Mario Pentón para Martín Noticias.
Son las 3:08 de la tarde. Pasamos a noticias de América Latina. La Asamblea Nacional de Venezuela, controlada por el oficialismo, aprobó el jueves por unanimidad una ley que, según representantes de la sociedad civil, busca restringir el libre funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales y suprimir el derecho de asociación. El informe nos llega desde Caracas.
La ley que regulará la existencia de las ONG en Venezuela reducirá al mínimo la existencia de las ONG Enrique, defensoras de derechos humanos. Según Ali Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia.
Esta ley es una ley punitiva que tiene un carácter estrictamente sancionador, que lo que busca es que las organizaciones de la sociedad civil que existan son las que el gobierno quiera, y eso va a traer un proceso similar al que ocurrió con los partidos. Es decir, así como el gobierno intervino partidos para tener una oposición a su medida, ahora con esta ley lo que el gobierno quiere es una sociedad civil a su medida y que las organizaciones callemos ni que las organizaciones no establezcamos denuncias de violaciones de derechos humanos.
De hecho, apuntó Daniels que las ONG defensoras de derechos humanos están rebasadas en su capacidad a causa de la represión y detenciones por las protestas contra los resultados de la elección del 28 de julio anunciados por el CNE, por lo que poco podrán cumplir la ley en los lapsos estimados. Agregó que tanto esta ley como el proyecto de ley contra el fascismo son hermanas gemelas con las que el régimen busca reducir a la sociedad.
La ley que se acaba de aprobar prohíbe las organizaciones con fines fascistas. El problema está en que el proyecto de ley contra el fascismo considera fascismo el conservadurismo moral y las ideas neoliberales. En Venezuela hay varias, no una, hay varias organizaciones dedicadas al análisis, al estudio y la discusión de ideas liberales. Esas organizaciones, en los términos de la ley contra el fascismo, son fascistas. Y en consecuencia, esas organizaciones podrían ser ilegalizadas por considerarse fascistas.
Según cálculos privados, en Venezuela conviven cerca de 10.000 organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles sin fines de lucro, que deberán volver a registrarse, de acuerdo con la ley que establece plazos, que según activistas de derechos humanos, son discrecionales, tal y como lo explicó Carlos Luzberti.
Al no presentar estos recaudos, las organizaciones podrían quedar inhabilitadas de actuar legalmente en Venezuela.
Según activistas de derechos humanos, uno de los aspectos más graves de esta ley es la pérdida de autonomía financiera.
El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, dijo que Venezuela tiene un régimen autoritario y muy desagradable, pero que no es una dictadura. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Lula subió el tono el viernes respecto a su par venezolano y viejo aliado Nicolás Maduro, a quien sugirió repetir las elecciones tras las denuncias de fraude que marcaron su reelección. En una entrevista radial, el presidente brasileño solicitó una vez más a las autoridades venezolanas publicar el resultado mesa por mesa. Hubo elecciones, la oposición dijo yo gané las elecciones, Maduro dijo yo gané las elecciones, ¿qué pido para reconocerlo? Por lo menos quiero saber si las cifras fueron verdaderas, ¿dónde están las actas? Brasil y Colombia lideran los esfuerzos para destrabar la crisis postelectoral venezolana, desatada luego que el Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamara a Maduro reelecto con 52% de los votos, sin presentar públicamente los resultados por mesas. La oposición denunció ese proceso como un fraude y divulgó actas electorales que dan como amplio triunfador a su candidato, Edmundo González Urrutia. Creo que Venezuela vive un régimen muy desagradable. No creo que sea una dictadura, es distinto a una dictadura. Es un gobierno con un sesgo autoritario, pero no es una dictadura como tantas dictaduras en el mundo que conocemos. Tras el anuncio de los resultados oficiales en Venezuela, se desataron protestas en las que se registraron 25 muertos y más de 2.400 detenidos. Tanto la oposición como el chavismo convocaron a nuevas manifestaciones para el sábado.
La detención de una ex diputada del partido del presidente Bernardo Arévalo desata controversia y reacciones contra el Ministerio Público de Guatemala. Informa Eugenia Sagastume desde La Nación Centroamericana.
Varias reacciones surgieron a nivel nacional e internacional después de la detención de la exdiputada del partido Movimiento Semilla y actual directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, quien es acusada del delito de financiamiento electoral no registrado. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Brian Nichols, condenó enérgicamente el arresto e indicó que es un ejemplo de la continua instrumentalización del sistema judicial por parte del Ministerio Público de Guatemala. Por su parte, la Unión Europea, a través de la red social X, manifestó su preocupación y llamó a las autoridades judiciales a respetar los derechos de la sindicada. La orden de captura fue solicitada por la Fiscalía Especial contra la Impunidad y el fiscal a cargo, Rafael Curruchiche, quien fue señalado por Estados Unidos de ser un actor antidemocrático, indicó que esta detención es parte de la investigación que se desarrolla contra el partido Movimiento Semilla.
En virtud del informe rendido por el Tribunal Supremo Electoral respecto al proceso electoral 2019, la Fiscalía Especial contra la Impunidad solicitó la orden de aprehensión en contra de Ligia Ivette Hernández Gómez.
La capturada Ligia Hernández se defiende asegurando que es inocente y que su detención es parte de la persecución política del Ministerio Público contra el partido oficial.
Este desesperado ataque no representa más que el deseo perverso de callar, oprimir, extinguir todo intento por recuperar nuestro país.
El gobierno de Guatemala también condenó la captura y respaldó a Hernández, mientras Osvaldo Samayoa, director de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, pidió el acompañamiento del Procurador de los Derechos Humanos en el caso.
Señor Procurador, el organismo ejecutivo le invita a que por favor verifique el debido proceso porque tenemos sospechas y dudas que desde la detención el mismo está siendo violentado. Así podemos garantizar que el sistema de justicia no sobrepase sus límites.
Hoy viernes se realizará la audiencia de primera declaración contra la exdiputada Ligia Hernández. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La cifra de migrantes y refugiados que llegan a Panamá por medio del tapón del Darién bajó más de un 50% en agosto, después de que el presidente José Raúl Mulino prometiese reducir drásticamente el flujo. El gobierno panameño ya cerró en julio 3 de los pasos utilizados por los migrantes para tratar de canalizar las llegadas. Y Claudia Sheinbaum fue declarada oficialmente el jueves presidenta electa de México. Después de 65 mandatarios, por primera vez una mujer estará al frente de la nación. La AFP preparó esta crónica.
Claudia Sheinbaum recibió el jueves la constancia que la acredita como presidenta electa de México. La dirigente izquierdista celebró que por primera vez una mujer gobernará el país latinoamericano, segunda economía de la región después de Brasil.
Tenemos la certeza de que aunque nos quisieron borrar, no sabían que era cuestión de tiempo para que no solo se reconociera a las mujeres, también reconocer que somos protagonistas de las grandes transformaciones y que las mujeres podemos también tomar el rumbo de la nación en nuestras manos y en nuestra mente.
Sheinbaum gobernará hasta 2030 tras imponerse en las elecciones del pasado 2 de junio con el 59,7% de los votos. La exalcaldesa de Ciudad de México ha prometido dar continuidad a los programas sociales del presidente saliente Andrés Manuel López Obrador, su padrino político y quien goza de una popularidad de más de 60% según varias encuestas. También se ha comprometido a sacar adelante una polémica reforma al Poder Judicial, que plantea la elección popular de ministros y jueces, lo que según la oposición amenaza la separación de poderes y la impartición de justicia.
En México, defensores de la libertad de prensa consideran que el sexenio que está por concluir no fue positivo. Al menos 47 trabajadores de medios fueron asesinados. Vicente Calderón reporta desde Tijuana.
Así despidieron al tercer comunicador asesinado este año en México. Alejandro Martínez Nogués murió en Celaya, Guanajuato, el 4 de agosto.
Conocido como el hijo del llanero Solitito, fue asesinado tras ser agredido con arma de fuego mientras circulaba una patrulla de tránsito y policía vial.
Tenía protección policíaca desde que sobrevivió a un atentado en 2022. Ya no cubría crimen, pero reportaba accidentes y entrevistaba a personajes locales en su cuenta de Facebook. Con este, son 47 homicidios de periodistas durante el gobierno que está por concluir.
El balance general de este sexenio es muy negativo.
El director de Artículo 19 afirma que el presidente López Obrador estigmatizó a la prensa crítica.
Ya basta de ese periodismo mafioso, calumniador, chantajista.
Y ve una correlación con este tipo de expresiones.
Los actores, tanto políticos como privados, incluso criminales, se sienten avalados o habilitados, mejor dicho, para agredir a la prensa.
Esto se agrava por las condiciones de violencia generalizada del país.
Amenazas, privación ilegal de libertad, acoso judicial,
digital, acoso online, cualquier cosa que le puede pasar a un periodista le sigue pasando acá en México.
Antes de su triunfo, Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, firmó un convenio con Reporteros Sin Fronteras, comprometiéndose a defender la libertad de prensa. Vicente Calderón, Voz de América, Tijuana.
El Congreso de Bolivia aprobó un proyecto de ley que anula las elecciones primarias y pone fin a la aspiración del exmandatario Evo Morales de dirimir con el presidente Luis Arce la postulación del gobernante Movimiento al Socialismo para los comicios del próximo año. La anulación avanzó tras un acuerdo firmado por los parlamentarios seguidores de Arce y las dos fuerzas políticas opositoras. Morales criticó la suspensión de las primarias y calificó la medida como un retroceso para la democracia. Continuamos con más noticias cuando son las 3:19 de la tarde. El Partido Demócrata de Estados Unidos celebrará su convención nacional a partir del próximo lunes en la ciudad de Chicago. Michelle Sagué informa.
La convención del Partido Demócrata se lleva a cabo los días 19 al 22 en Chicago. Se espera que la convención atraiga a miles de personas a la ciudad en una muestra de entusiasmo por el sorprendente ascenso de Harris a la nominación después de que el presidente Biden abandonara la carrera. También se espera que las calles afuera del United Center estén repletas de manifestantes frustrados por el apoyo de la administración demócrata a la forma en que Israel lleva a cabo su guerra en Gaza. Los demócratas ya nominaron oficialmente a Harris el mes pasado en una votación virtual de delegados debido a las preocupaciones sobre el acceso a las boletas en los estados con plazos tempranos. El presidente Biden dará inicio a la convención el lunes por la noche con un discurso de apertura agridulce que servirá como una especie de despedida para un político que hace apenas unas semanas se esperaba que viniera a Chicago para aceptar la nominación de su partido para la reelección. La ex candidata presidencial y ex secretaria de Estado Hillary Clinton y los ex presidentes Barack Obama y Bill Clinton también tendrán espacios destacados para hablar. El gobernador de Minnesota, Tim Walz, compañero de fórmula de Harris, se presentará a los estadounidenses el miércoles por la noche y el jueves Harris aceptará formalmente la nominación presidencial. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
Fuerzas ucranianas continúan su ofensiva en territorio ruso acerca de la frontera común, mientras que Moscú intenta reforzar la defensa del país. Los detalles con Gioconda Tapia.
Ucrania avanza con sus tropas sobre territorio ruso. Esta audaz ofensiva en la región de Kursk ha visto a las fuerzas de Kiev tomar decenas de aldeas, cientos de prisioneros y forzar la evacuación de decenas de miles de civiles en lo que se ha convertido en el mayor ataque al país desde la Segunda Guerra Mundial. Las tropas rusas siguen luchando por expulsar a los invasores, ahora los ucranianos, y es que analistas observan que el ejército ruso parece haber sido tomado desprevenido en una frontera larga, con defensores ubicados en otros lugares, y cuando esta zona solo tenía una protección simbólica antes de que Moscú invadiera Ucrania en 2022. Se ha reforzado con puestos de control en carreteras clave y fortificaciones de campaña en algunos lugares. La Casa Blanca sigue estos hechos con atención y el asesor de comunicaciones de seguridad nacional John Kirby dijo a los periodistas que se ha advertido que algunas unidades rusas han sido redirigidas desde operaciones dentro de Ucrania y sus alrededores a la zona de Kursk.
Hemos comenzado a ver que algunas unidades rusas están siendo reasignadas a la zona, pero debo decir que no hemos visto ni oído ninguna retórica de escalada, particularmente en torno a las armas nucleares en los últimos días. No solo no hemos visto ni oído ese tipo de retórica, sino que no hemos visto ni oído nada que nos haga cambiar nuestra propia postura o cálculo de disuasión estratégica.
Y desde Rusia, el general retirado Andrei Gurulev miembro de la Cámara Baja del Parlamento ruso, criticó al ejército por no proteger la frontera y dijo textualmente: "Lamentablemente, el grupo de fuerzas que protege la frontera no tenía sus propios activos de inteligencia. A nadie le gusta ver la verdad en los informes. Todo el mundo solo quiere oír que todo está bien". Las tropas ucranianas que participaron en la incursión en Kursk recibieron información sobre su misión solo un día antes. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
En nuestra sección de ciencia y tecnología, Danilo Fuentes Cortés comenta hoy sobre los colores que se utilizan en los aviones.
Si piensas en diferentes aerolíneas, la mayoría de ellas tiene sus aviones comerciales pintados de color blanco. No es una mera casualidad, ni tampoco es por un simple tema estético. Sin embargo, el tema está muy bien pensado y tiene varios motivos que justifican la decisión. El primero, el color blanco repele el sol y permite que la nave se mantenga más fresca. También el mantenimiento de la aeronave es más económico, disminuye los accidentes con las aves y por último, las revisiones técnicas son más sencillas de realizar. Un avión liviano reduce el consumo de combustible y como consecuencia disminuye los costos operacionales. El color blanco, además de ayudar a reducir la temperatura exterior, también minimiza los daños causados por la radiación ultravioleta. La pintura de un avión suma más de 280 kilos de peso total a la nave. Elegir el color blanco tiene sus ventajas en relación con este tema. La nave está cubierta y protegida. Además, los pigmentos de la pintura no se oxidan ni desvanecen, como sí sucede con las pinturas de colores vivos o metálicos. Un estudio realizado hace algunos años por investigadores de la revista Human Wildlife informó sobre este tema. La conclusión fue que los aviones pintados de colores vivos son los que mayormente están involucrados en accidentes con aves. Los colores más oscuros o intensos reducen la posibilidad de las aves de visualizar el avión. Se les confunde con el entorno y así es como impactan contra la aeronave. Con este color, el mantenimiento del fuselaje es más sencillo. Las grietas son más visibles y también simplifican las reparaciones. Sea que viajes en un avión blanco o de colores vivos, no debes intranquilizarte. No implica que sea más riesgoso viajar en un avión pintado con colores intensos. Este hecho solo genera mayores costos a la aerolínea a la que pertenece, no a ti.
Para Martín Noticias, Danilo Fuentes Cortés. Los monstruos y vampiros atrajeron a los espectadores al cine en la década del 30. Y las sombras, luces y grises de esos inicios del séptimo arte hicieron que más de uno se mordiera los dedos y cerrara los ojos. Y así, llenos de miedo y oscuridad, conocieron de reojo que un vampiro diabólico de capa negra sobre los hombros bebía la sangre de los vivos mordiendo sus cuellos.
I am Dracula. I bid you welcome.
Bela Lugosi era el Conde Drácula. Y el Conde Drácula siempre será Bela Lugosi. Ninguno más famoso que este húngaro interpretó al personaje. Lugosi hizo carrera como actor de teatro en Europa, pero le llegaron uno tras otro la Primera Guerra Mundial, los grados de teniente, un matrimonio y el exilio. Vino a Nueva York y Broadway acogió al extranjero y le dejó hacer Drácula. Pero el teatro fue solo el escalón. En 1931 se filmó la película y lo escogieron para hacer de vampiro. La cinta fue un éxito comercial y de crítica, y lapidariamente a la vez, el paréntesis del que Lugosi no pudo salir jamás. Los encasillamientos dan fama y dinero, y gloria y admiradoras, y oportunidades de lo mismo. Pero mientras más se metía en la piel del personaje, más el personaje se apoderaba del actor. Al público le gustó el acento poco sonoro. Era el húngaro pasando realmente apuros con el idioma inglés, pero el cine hallaba de esa forma un caballero de la maldad. Se encajonó en cintas de terror del cine clasificado como B. La B de bueno, la B de basta hacer una película de este tipo y que te lluevan todas de corte semejante. Lugosi no quiso ser el papel de Frankenstein y su decisión le abrió las puertas a Boris Karloff, quien se apoderó del monstruo hecho de retazos humanos. Ambos actores se disputaban el estrellato en cintas de terror tan de moda por esos años. Y el tiempo pasó y Lugosi no pudo quitarse el maquillaje del vampiro que le había dado fama y siguió hundiéndose en películas de poca monta. Tenía deudas y divorcios, adicciones y dolores, y la vejez
le llegó sin complacencias y sin más gloria que la vivida. Un director sin credenciales como Ed Wood lo llamaba para socorrerlo en sus finales y Bela Lugosi firmaba con bajo presupuesto cintas nada memorables. Y cumplió 73 años en Los Ángeles, sentado en una silla el 16 de agosto de 1956, su corazón se detuvo a descansar. Bela Lugosi fue velado vestido con la capa y el maquillaje del Conde Drácula. Mirar el ataúd era discernir entre el actor muerto o el vampiro dormido. De la grotesca escena nació una leyenda. Vincent Price y Peter Lorre, actores y colegas del cine de terror, se dijeron entre sí al mirarlo: ¿y qué tal si le clavamos una estaca para cerciorarnos que está muerto?
Listen to them. Children of the night. What music they make.
Y así ponemos punto final a este noticiero de Radio Martí de hoy. Bueno, este de las 3 de la tarde. Nos vemos, o nos escuchamos mejor dicho, a las 5 será el próximo encuentro. Gracias a todos por la compañía.